Ya estamos a esta hora en comunicación con el doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, don Alberto Castillo.
Bueno, las controversias y los enfrentamientos políticos entre el legislativo y el ejecutivo y entre el ejecutivo y el legislativo está generando, pues, en cierta medida, daría la impresión, vacíos políticos, y también se está viendo vacíos constitucionales en nuestro medio, que buscando opiniones de constitucionalistas vemos que también existen estas controversias en el enfoque que se le puede dar a los problemas que tenemos en nuestro país. Partiendo primero por la siguiente pregunta, ¿cómo ve este panorama? ¿Por qué no hay una claridad y una línea sólida en relación a lo que se pretende hacer en los cambios de reformas constitucionales en nuestro país?
Señor Castillo, usted ha notado algo que estamos nosotros observando en los últimos meses, y ha mencionado la palabra confrontación, y efectivamente estamos frente a una confrontación entre dos poderes del Estado. A mí me gustaría cambiar esa palabra de confrontación para que todos los peruanos escuchemos no confrontación, sino coordinación, no conversación, diálogo, que es la única forma democrática que existe para poder llegar a soluciones que puedan conciliar los distintos puntos de vista y llegar o arribar a soluciones que estén en provecho y beneficio del pueblo. De tal manera que a veces cuando se habla de cuestión de confianza, de censura, de interpelación, son instrumentos o herramientas que están consagradas en la Constitución, pero que están diseñadas como última medida, como última herramienta cuando ya, digamos, se llegan a extremos. Pero aún así, cuando se utiliza la cuestión de confianza, la censura, todavía no se han cerrado los canales de diálogo. Y bueno, estamos justamente en esa etapa en la que el Ejecutivo ha planteado una cuestión de confianza al Legislativo por políticas de Estado, y que se van a desarrollar a través de las iniciativas legislativas, algunas de reforma constitucional, otras de reforma legal. Yo creo que en este caso también debemos pensar en la posibilidad de una negativa y la eventual disolución del Congreso también como última y extrema medida que ojalá no se presente. Porque yo creo que aún en este escenario, y estando ya cerca del día en que se sustentará esta cuestión de confianza, estamos en la posibilidad de que el Ejecutivo y el Legislativo recapaciten y puedan sentarse a dialogar para buscar las mejores soluciones. No es, digamos, tampoco atendible que presentar una iniciativa se quiera, digamos, insistir en que no se le cambie ni un punto ni una coma. Yo creo que hay de todas maneras la posibilidad de dialogar y buscar soluciones, porque también hay que tener en cuenta que todas estas reformas, sobre todo las reformas que están vinculadas a los próximos comicios electorales para tener un nuevo régimen constitucional en 2021, podrían verse truncadas, y lamentablemente tendríamos el mismo escenario que hoy día todo el pueblo peruano quiere cambiar.
Pero daría la impresión de que en el fondo, según las declaraciones ayer vertidas por el gobierno, por representantes del gobierno, en el fondo lo que se busca es un nuevo referéndum donde lideraría nuevamente, pues, el presidente Martín Vizcarra, y donde le dio buenos resultados con una aprobación de más del 80% en el referéndum que se realizó el año pasado. De repente, sí, ese es el proselitismo político, es lo que está buscando el presidente, porque a mi modo de ver, con la poca experiencia que de repente tengo, las propuestas para una reforma política que está llevando al Congreso, la verdad que no significa nada, hablando políticamente, ¿no?
No, en realidad no se trata de buscar popularidad, sino de buscar las mejores soluciones. Y fíjese que las medidas que se aprobaron en referéndum y están vinculadas a la reforma de justicia no han sido las mejores, y tenemos que mencionar el caso de la Junta Nacional de Justicia, que lamentablemente ha sido una decisión apresurada con un esquema de selección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, que prácticamente ha fracasado y que ojalá se pueda enmendar. De tal manera que, si bien el referéndum está contemplado en la Constitución, en el referéndum lamentablemente la población se pronuncia sobre el sí y el no, sin mayor posibilidad de debate para buscar las mejores soluciones. La única forma de buscar las soluciones adecuadas es a través del debate en el Parlamento Nacional, que es el que tiene la representación nacional. Y para eso también este Congreso tiene que reflexionar que él es depositario del mandato popular y que tiene que actuar en función a los intereses nacionales y no a los intereses de grupo. Y tiene que hacer todo el esfuerzo por buscar las mejores soluciones para el país. Esa es la situación.
Pero lo que se le está ofreciendo al pueblo peruano es una reforma política. Y el pueblo peruano no se siente identificado con estas propuestas de reforma política, porque cualquier reforma política necesariamente pasa por los partidos políticos. Y lo que acá justamente no existe son partidos políticos, acá son agrupaciones familiares.
Por eso mismo hay reformas que están referidas precisamente a la forma como se debe elegir en elecciones primarias. Eso es lo que se tiene que debatir. La solución no está en decir se disuelve el Congreso,
claro,
y apagamos la luz y cerramos el kiosco y después ¿qué? Tenemos que ser sensatos, pensar con cabeza fría, sin apasionamientos, porque si nos vamos a guiar por lo que con justificada razón el pueblo desea en este momento, el pueblo en este momento quisiera que se cierre el Congreso y se cierren muchas instituciones. Pero esa no es la solución.
Una consulta de acuerdo a la responsabilidad que usted ha tenido y de su conocimiento profesional. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿quiénes estarían más interesados en que se cierre el Congreso? ¿El gobierno o de repente muchos congresistas que están comprometidos en los actos de corrupción que van a ser seguramente investigados y que al final de cuentas puedan buscar el pretexto de ser perseguidos políticos y puedan conseguir asilo?
Bueno, toda especulación cabe en lo posible porque...
¿Porque eso se puede dar o no se puede dar, doctor? Se puede dar, ¿no?
Siembra el caos y reinarás.
Así es.
Hay un dicho, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante en este momento es que las instituciones democráticas, las distintas instituciones democráticas, Parlamento, Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, se pongan de acuerdo para que el sistema funcione y podamos afrontar la situación de crisis que ha generado esta ola de corrupción, ¿no?, que tenemos que combatir, pero al mismo tiempo tenemos que marchar con las cosas que son necesarias para generar desarrollo, empleo, mejorar la educación, tantas cosas que hay que hacer que lamentablemente no las podemos dejar de lado para abocarnos solamente a la situación política, que sin desatenderla, ¿no?, también nos urge abocar a situaciones urgentes, ¿no?, como estamos incluso frente al peligro de nuevos eventos telúricos que pueden darse y que se han dado en estos días y que nos obligan a tomar las cosas con mucha serenidad, sin generar caos, sin generar estas situaciones de conflicto que hacen de que las autoridades tengan que distraerse en cosas que muy bien se pueden solucionar si es que hay diálogo.
A ver, una consulta, doctor. Se ha especulado, he escuchado a algunos constitucionalistas que señalan que si el gobierno decide cerrar el Congreso, quedaría solamente la Comisión Permanente. ¿Esto es posible, que así funcione?
No es que sea posible, es un mandato constitucional.
Ya, pero la pregunta vendría... Correcto. Se disuelve el Congreso, queda la Comisión Permanente.
Hasta que se elija el nuevo Congreso transitorio que completará el régimen constitucional que finaliza el 2021.
O sea, se tendría que elegir a nuevos 130 nuevos congresistas.
Así es, efectivamente.
Ya, pero la pregunta es la siguiente. Si queda la Comisión Permanente, Ya hemos visto el caso de Chávarri, la comisión permanente sigue siendo mayoría también, Fuerza Popular, sí, con el APRA. Entonces,
pero estaría limitada a una situación prácticamente administrativa, porque no podría dictar leyes.
Así es.
Y simple, así es. Y no podría hacer reformas constitucionales. Y además, en la medida en que si, ojalá tampoco no ocurra esta situación, porque son medidas ya extremas. En el supuesto no deseado de que se disuelva el Congreso, le estoy hablando solo desde el punto de vista constitucional.
Sí, por supuesto.
El presidente de la República tiene que convocar dentro de los inmediatamente en el mismo decreto con el que dispone el cierre o disolución del Congreso, tiene que convocar a elecciones y estas se tienen que producir y dar resultados en no más de 4 meses, de tal manera que en todo caso la comisión permanente tendría limitada su actuación, la actual, a estos 4 meses que duraría, que podrían ser menos si es que se agiliza ese proceso de la elección de un congreso complementario.
La pregunta que nos volvemos a hacer, ¿y se puede hablar de una reforma política con esta clase de partidos políticos que tenemos? No, la población, no, el electorado no se siente representado. Ese es el tema.
Por eso mismo.
¿No sería conveniente convocar a una asamblea constituyente de frente?
No lo contempla la Constitución.
No lo contempla.
Una consulta desde el punto de vista constitucional.
No lo contempla.
La Constitución no lo contempla. Y por eso yo hago una invocación desde las ondas de su radio, que tiene una cobertura nacional, para que el electorado, que es el mandante, porque nosotros somos los que mandamos, envíen a sus representantes con mucha responsabilidad, que sepan elegir, que no elijan simplemente por simpatías o por regalos de campaña. Tenemos que ser muy conscientes en las futuras elecciones, porque precisamente el Parlamento no es más que el reflejo de la sociedad. Y queremos que esa sociedad, ejerciendo su derecho a ciudadanía, elija a los mejores, y para eso se necesita un proceso electoral transparente, donde quienes tienen recursos para solventar una campaña no sean los ganadores, sino los que tengan la mejor capacidad y tengan una trayectoria limpia. Eso es lo que necesitamos.
Definitivamente que sí. Dos preguntas finales, doctor Oscar Urbiola. Una, en el sentido de que el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, ha precisado que si el gobierno o si el Congreso aprueba una ley de reforma constitucional, lo hace en relación a lo que le faculta la Constitución. Por lo tanto, no puede ser observada por el jefe de Estado. ¿Esto es cierto?
Bueno, el artículo 206 establece que las leyes de reforma constitucional no pueden ser observadas por el Ejecutivo. Así textualmente lo dice la Constitución. Pero yo hubiese preferido que el presidente del Tribunal Constitucional, porque lo han malinterpretado, me parece, hubiese sido preferible que no se pronuncie sobre esto, porque el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre los asuntos de su competencia que están pendientes, a fin de que no pueda caer en el riesgo de adelantar opinión. El presidente del Tribunal Constitucional ha dicho lo que dice la Constitución, pero me parece por ahí ha habido malas interpretaciones que a veces uno se expone cuando sale a los medios, ¿no?
A ver, y con esto termino, mi estimado doctor Oscar Urbiola, expresidente también del Tribunal Constitucional. ¿Por qué cuando hay elecciones, los peruanos, que son aproximadamente entre un 12-15%, vota en blanco, vota viciado, y ese voto no es considerado? ¿Por qué? ¿Por qué solamente los votos válidamente emitidos? ¿No debería haber una reforma para que esos votos? Por eso es que salen congresistas con 10.000 votos, salen presidentes de la República que no llegan a tener 5 millones de electores, cuando tenemos un universo de cerca de 20 millones de electores a nivel nacional.
Claro, en cierta forma, el ciudadano que vote en blanco o viciado es un voto de protesta,
¿cierto? Por supuesto.
Y también está expresando su voluntad, en cierta forma, reprobando a los que están en competencia. Bueno, esa es pues una, pero eso no requiere una, me parece que eso requiere una ley de reforma electoral y no constitucional, de tal manera que habría que
es que cuando se dan los resultados de las elecciones, y esto se ha producido en los últimos 20 años, los flyers que dicen, bueno, el presidente salió elegido con el 45% del electorado, y eso es mentira, se engaña a la gente, porque no sale elegido ni con 4 millones de votos de 19 millones de votantes.
Exactamente.
O sea, ¿por qué nos tenemos que engañar? Pues esa es la democracia que lamentablemente pues es un engaño que hay en este país, ¿no?
Así es, efectivamente. Sí, señor Castillo.
Bueno, así estamos. Bien. Lo estaremos molestando todo porque acá debemos participar todos en el debate político. No solamente es privilegio pues de los congresistas, tampoco del señor presidente. El debate de una reforma política va desde las bases, desde las raíces.
Así es, efectivamente.
Y eso no hay en nuestro país.
Nunca me negaré yo a atender a la prensa, porque yo soy de los que pienso que quien ha ejercido un cargo como el que yo he ejercido tiene la obligación, el deber de transmitir a la sociedad esa experiencia a través de las opiniones que uno modestamente puede vertir.
Muchas gracias por su participación, doctor Oscar Urbiola.